lo que Dios ha hecho ahí con estos hermanos y la unidad que ellos tienen de compartir y trabajar juntos. Luego, viendo a muchos de ustedes, y qué bendición, hablaba con el hermano David hoy en la tarde, le decía, mire, se han abierto muchas nuevas obras. Desde que yo estuve en Guatemala, Dios ha hecho mucho, mucho, mucho aquí. Muchos hermanos fieles que están pasando épocas difíciles. Y aquellos que han tenido 15, 20 años en ministerio, les pueden decir, mire, los primeros 8, 10 son los más difíciles. Nunca es fácil, pero esos años de adiestramiento y que el Señor lo va moldeando a uno son bastante difíciles, a veces económicamente, con la familia, con el aprendizaje, con levantar la obra. Y los felicito, hermanos, y les animo a seguir adelante. Así también les animo como iglesias a seguir preparando a hombres y a lanzar a los hombres al campo, porque la mies es mucha, los obreros pocos, y siempre se necesitan de más obreros, y pues yo les animo a eso. Para mí, una vez más, hermanos, no puedo expresar el gusto, el privilegio y la bendición que he tenido de estar aquí con ustedes. Ustedes me han bendecido a mí, y espero que de alguna forma he podido ser de bendición para ustedes. Bueno, creo que estoy con volumen ahí, medio volumen. Regalos, el predicador bueno siempre predica corto y regala algo, así que tengo regalo. ¿Quién quisiera un regalo en esta noche? Yo vi que les gusta que lo tire, así que ¿quieren que se los tire aquí a ustedes? Muy bien, aquí está. A ver, ¿quién quiere? ¿Listos? A ver quién. Tengan cuidado lo que piden, ¿eh, hermanos? Ya los están. Yo pensé tirarlo hacia allá, pero cabal que cae a una ventana. Tengo dos vales para, ya no tengo nada más en la caja, pero tengo dos vales para la librería que solo va a estar abierto hasta las 10, así que voy a predicar hasta las 10 y cuarto. Y así no me cuesta nada, no le tengo que dar los 200 quetzales al hermano David y salgo yo bien barato ahí. Y pensé cómo voy a regalar estos últimos dos vales y dije, bueno, voy a pedir testimonios de cómo el Señor les ha bendecido por mi predicación, y el que me dé el halago más bueno se lo regalo, pero no, como que no sé, eso suena de mucho orgullo, mejor no hago eso. Pensé de muchas cosas, pero lo más fácil es solo sacar nombres de aquí, así que eso es lo que vamos a hacer. Muy bien. Bueno, ¿y quién va a llorar si no le toca, Ok, muy bien. Vamos a sacarlo, mire, aquí para que vean que esta cosa se va a hacer bien. Pero si ya le tocó, hermano, ya no le toca, lo siento, ¿ok? No le van a tocar dos, pero... Y si no están aquellos que se fueron, lo siento, ¿ok? Vamos a ver, aquí vamos a sacar uno que está bien dobladito. Hermano Esteban Encino Sánchez, de la Iglesia Bautista Bíblica. ¡No! Jehová es mi pastor, Plaza Yochivo, Chuc, Chiapas, México. Hermano Esteban, pase adelante, le tocan 100 quetzales. Hermano, si usted no ha conocido al hermano Esteban y el testimonio del hermano y la obra que el hermano ha hecho, y es increíble, y yo le animo a conocer a estos hermanos, lo que Dios ha hecho por medio de ellos es, pero de veras, increíble, usted no se lo puede imaginar. Aquí está el último. Este hermano viene desde lejos. ¿Cómo les tocó tantos a ellos? No sé si ya le tocó uno a él, no sé. El hermano pastor José Elio Arias López de Cojutepeque. ¿A dónde está, hermano? ¡A eso! Muy bien. Muy bien, los demás hay que orar más. Ahí se ve los que de veras tienen una vida de oración y los que no. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias a Primero de Samuel, el primer libro de Samuel, Primero de Samuel, capítulo 31. Vamos a hablar sobre el tema de cuando el líder cae.
difícil tema para terminar una conferencia. Yo no sé por qué, pero siento que eso es lo que el Señor quiere que comparta en esta noche, así que voy a compartirlo y tal vez con algunas ideas un poco distintas a lo que viene a la mente al principio. Hermanos, como yo les platicaba hoy en la tarde, he visto yo en mi vida, en amistades, aquellos que yo he conocido y conozco todavía, hermanos que han servido muy bien a Dios, pero que ahora ya no lo están haciendo. Hermanos que han caído en pecado, y es lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en un líder que cae, en un líder que ya no está sirviendo o siguiendo adelante. Les podría yo contar de historias, les cuento de una historia de un hermano que hace 20 días, hace un mes renunció o terminó su ministerio en una iglesia y salió de la iglesia con mucha amargura, mucho dolor, y los hermanos también quedaron muy, muy lastimados por cosas que él hizo en esos últimos días. Mire, el pleito se armó a tal grado que él se comportó mal, ellos se comportaron mal, terminó el ministerio y el liderazgo dejó de estar ahí por un tiempo hasta que puedan encontrar a otro pastor. Y mire, la situación, y me duele, porque yo pasé mucho tiempo trabajando, ministrando con este hermano, pero también en el teléfono cuando estaba pasando por esos días y tratando de ayudarle. Y yo he visto a primera mano cuando un hombre dejó el ministerio por conflictos y por problemas, no por algún pecado moral, poco que tenía que ver con carácter, cosas por el estilo. A veces ocurre porque en las iglesias, hay iglesias, hermanos, que pues se componen de personas y las personas a veces no se comportan bien y pueden ser muy carnales, y a veces el líder cae o deja el ministerio o pasa por un tiempo muy, muy difícil y se queda tan decepcionado que deja el ministerio, y a veces así cae el siervo. A veces cae por pecado moral. Recuerdo y pienso ahorita en mi mente de un hermano que es un hermano con unas habilidades increíbles. Pastoreó en dos iglesias y en esas dos iglesias las hizo crecer. Llegaron muchos a los pies de Cristo. Una de las iglesias tenía una asistencia de más de 1,000 personas. Un hermano que entró al ministerio, yo recuerdo hace aproximadamente 20 años que fuimos a una conferencia de pastores juntos, él y yo. Platicábamos de los sueños que teníamos en ministerio, platicábamos de cómo queríamos nosotros impactar las vidas de personas y cómo amábamos al Señor. Y yo creo con todo el corazón que todo lo que él me dijo y lo que yo compartí con él, lo dijimos en verdad y en sinceridad. Pero hace año y medio salió que él había estado con otra mujer y dejó a su esposa, se unió con ella, luego se casó con la otra mujer y ya no está en el ministerio. Es muy posible que dentro de año a dos años, una enfermedad que ahora tiene, cáncer, que muy bien le puede hasta quitar la vida. Y yo digo, qué lástima, qué difícil ha sido para esa iglesia. Los líderes caen por muchas razones y muchos motivos. Pero lo que quiero ver en esta noche es qué es lo que ocurre y cuáles son las dinámicas y todo lo que pasa en torno a eso. Hermanos, encontramos aquí en 1 de Samuel, el capítulo número 31, la historia de un hombre llamado Saúl, el primer rey, el primer monarca de Israel. Él había asumido una posición desconocida para Israel hasta que él llegó a ser el rey. Antes habían jueces, antes estaba Moisés, estaba Josué, habían líderes de otra categoría, pero Saúl fue el primero en ser rey de Israel. Y encontramos aquí que este hombre deja su liderazgo en una forma no muy bonita. Saúl, ustedes conocen muy bien la historia. Alto, guapo, me identifico mucho con él. Me quedó grabado. No es cierto. No. Pero de aquellos líderes que tienen su carisma, que tienen esa personalidad, que a todo el mundo les encanta buscarlo, seguirlo. Yo llego a un lugar y todos se me quedan viendo, bueno, ¿y él qué quiera? Y uno dice, mira, yo vengo a predicar la palabra, y dice, a ver si me convence. Y luego entra otro, usted los ha visto, solo entra y empieza a platicar, y la gente le rodea. Empieza a hablar y la gente le está escuchando. Quieren saber lo que pasa. Se han visto en muchas iglesias, aún fuera de nuestra denominación, fuera de los bautistas, y usted puede viajar y ver a estos hombres que miren, usted dice, bueno, ¿y qué es lo que tienen? ¿Por qué es que la gente los sigue? Pero hay algo de su personalidad, y Saúl fue un hombre así, un hombre de una personalidad muy llamativa, un hombre que, mire, la gente lo miraba y lo respetaba. Un hombre que logró ayudar mucho a Israel, pero también un hombre que llegó a perder su liderazgo hasta el punto de su muerte. Un hombre que por tomar unas decisiones y actuar en una forma muy insensata y aún pecaminosa ante el Señor, por adelantarse y tomar un puesto que no era suyo, llegó a tener el juicio y Dios le quitó el reino. Y desde ese momento solamente fue de bajada. Dios había escogido a un joven llamado David, y ustedes conocen muy bien la historia. Y en el momento en que Dios escogió a David, surgió dentro del corazón de Saúl un celo increíble. Hermanos, la forma tal vez más fácil de saber si verdaderamente sirvo a Dios por amor a Él y por amor a su obra, es el celo. De que otro reciba o tome la posición o lo que yo quiero tener. ¿Qué tal lo siento en mi corazón? Déjeme ponérselo de esta manera, forma muy práctica. ¿Ama usted a la obra sin celos, o realmente tiene usted dentro de sí una parte de esa carnalidad que, hermanos, todos tenemos? Usted está luchando por construir su templo. Usted está dándole todo a Dios y le dice, Dios, ayúdanos porque necesitamos de esto. Y de repente en el pueblo a la par o en la otra zona de la capital se da cuenta que el hermanito fulano, un hermano que usted conoció y que ve de vez en cuando, tal vez en el campamento pastoral, que no predica tan bien como usted, que no tiene ni la congregación del tamaño suyo, alguien le regaló 150,000 quetzales para hacer su templo. ¿Cómo reacciona usted? ¿Y aquel por qué? No debe ser. Eso no es justo. Yo trabajo tanto y a él ¿por qué se lo dieron? ¿Y yo por qué lucho tanto en esto? Cuando Dios le da a otro lo que usted tanto quiere, se denota cómo está nuestra lealtad hacia Dios, o si hay celos por lo que tenemos. Saúl quería el trono, y cuando Dios dijo, no, se lo voy a dar a otro, ahí se vio el corazón de Saúl. Y de ahí empezó la caída de este hombre llamado Saúl. Ahora, nosotros hoy día podríamos hablar de muchas situaciones en nuestra vida personal que podrían causar caídas. Hablemos honestamente, hermanos. Podríamos hablar nosotros en esta noche acerca de lo que viene tal vez primero a la mente, que es la idea de la inmoralidad, que es ese pecado de no serle fiel a nuestra esposa, a aquella ayuda idónea que el Señor nos ha dado, y nosotros empezamos a buscar satisfacción sensual en algún otro lugar, que alguien nos apoye, que haya sentir algo, y nosotros vamos hacia allá y caemos en ese pecado y perdemos el privilegio de servir a Dios. Podemos caer, hermanos, por amargura en nuestro corazón también. Porque llegamos nosotros a amargarnos contra los hermanos y por esa amargura empezamos a reaccionar a tal grado que un día Dios nos quita de ese puesto y pone a otro en nuestro lugar, porque nosotros ya no podemos servir bien por amargura. Hay algunos que por conflictos y heridas no resueltos en su vida personal, que esas heridas que no los permite seguir adelante y no quieren enfrentarse a esas emociones que sienten, o por emociones de inseguridad o el deseo de vanagloria o por algún otro pecado secreto, yo no sé cuál pueda ser, pero por muchas razones caen muchos predicadores, caen muchos de los siervos de Dios. Y este es el pensamiento que quiero en esta noche, que no se les pase, que salgan de aquí con este pensamiento, y luego lo vamos a desarrollar. El liderazgo requiere que vivamos mucho cuidado. Porque lo que le pasó a Saúl nos puede pasar a cada uno de nosotros. Aquel que piensa estar firme, tenga mucho cuidado, tenga mucho, mucho cuidado. El liderazgo requiere que vivamos con mucho cuidado. Ahora, vamos al pasaje y vamos a empezar de ahí a desarrollar el tema y a ver algunas verdades que nos pueden ayudar a ver lo que pasa, qué es lo que ocurre, cómo llega esto a ocurrir a veces. Vamos a ver cuáles son los damnificados, por decirlo así, y luego vamos a hablar también acerca de las reacciones hacia un siervo caído. En 1 Samuel, el capítulo 31, dice: los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Detengámonos ahí, hermanos. Vamos a leer más versículos en un momento, pero detengámonos ahí por un momento, porque ya hemos leído mucho. Ya hemos leído un montón en este versículo principal. Incluso en las primeras palabras encontramos esta frase: los filisteos, pues, pelearon contra Israel. Deténgase un momento. Esta gente, estos, ¿cómo se llaman? Ya hemos tenido experiencia con ellos, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaba ese hombre bien grande? ¿Y Goliat de quiénes era? A un filisteo. Oiga, ¿sabe qué? Si usted toma tiempo para leer el libro de 1 Samuel y empieza a investigar cuántas veces se enfrentaron los israelitas contra los filisteos en guerra, ¿sabe lo que se va a dar cuenta? Más de 30 veces a lo largo del ministerio o de la vida de liderazgo de Saúl se enfrentaron, confrontaron y pelearon contra los filisteos. A veces ganaban los israelitas, a veces ganaban los filisteos. La historia, a mí me gusta, la historia de Goliat. Me gustan las historias de hombres muy altos. No sé por qué, pero me gustan esas historias. Algo, no sé. Pero Goliat, y llega y dice: bueno, ¿y ustedes quiénes son? Y ya saben la historia muy bien. David, el jovencito, con su onda y las piedras, y llega y le da en la cabeza y cae Goliat y muere. Le quita la cabeza a Goliat, lo levanta y ahí salen corriendo. Ahora sí, los israelitas tienen mucho valor. ¡Ahora sí podemos ganar! Mientras el día anterior ya no querían nada que ver con los filisteos. Más de 30 veces se enfrentan en batalla contra los filisteos. ¿Recuerdan cuando Saúl ofreció el sacrificio que no debía haber sacrificado? ¿Contra quién estaban peleando? Aquí hay un secreto muy grande, hermanos. Saúl perdió su vida y dejó este mundo y fue el último momento, por decirlo así, fue el fin de su liderazgo en manos de un enemigo contra el cual había peleado toda su vida. Escúcheme bien, muchas veces el líder cae en manos de un enemigo que lo ha atacado toda su vida y nunca aprendió a tener una victoria completa sobre ese enemigo. Puede ser el orgullo, puede ser la vanagloria, puede ser la amargura, puede ser el deseo carnal, pero la cosa tan peligrosa para un líder es aquel pecado que nunca aprende, en el cual nunca aprende a tener victoria, y año tras año, vez tras vez, sigue batallando la misma cosa y la misma cosa, y muy posiblemente llegue el día en que al fin ya no puede seguir adelante, ha perdido algunas batallas, ha ganado algunas batallas, pero al fin de cuentas, el que le quita el liderazgo es ese pecado que tanto ha batallado. Algo muy interesante. Saúl se enfrentó con los filisteos vez tras vez, tras vez, tras vez. Pero si usted lee el libro de Segundo de Samuel, David se confrontó o se enfrentó a ellos, si no mal recuerdo, tres veces y ya no más. ¿Qué pasó ahí? David aprendió a tener victoria sobre este grupo. Saúl nunca supo tener esa victoria. En nuestras vidas personales, aquí está la lección, hermanos. Frecuentemente la caída es provocada por un problema recurrente en la vida del líder. Un problema que sigue latente dentro del creyente. Puede ser la pornografía. Puede ser el problema con el dinero. Hermanos, no importa que tenga dinero o no tenga dinero, es fácil tener amor al dinero. Y es posible que no aprendamos a controlar el uso de la economía y del dinero que Dios nos dé, y estemos nosotros luchando año tras año, tras año, tras año, y nunca llegamos nosotros a aprender contentamiento, nunca aprendemos a manejar ¿cómo se llama? Hoy estoy bien cansado en esta noche, hermanos, y mi mente no está funcionando bien. Stewardship, la mayordomía de nuestro dinero. Es posible que sea por algo así, pero un problema, y usted ahorita tal vez puede identificar en su vida y en su corazón. Usted dice, aquí hay algo que yo tengo años de estar batallando. Mucho cuidado, hermano, porque ese puede ser, muy bien podría ser, el enemigo que termina con su ministerio, que lo acaba. Así como los filisteos fueron los que le quitaron la vida a Saúl. Bueno, dice el versículo número 1. Bueno, déjeme terminar con este pensamiento. El peligro más grande del líder es poder guiar a una nación, a una iglesia, a victoria, pero no saber tener victoria en nuestras vidas personales. Ese es el gran peligro, hermanos. Tenemos que cuidar mucho de nuestras vidas personales. El peligro más grande del líder es poder guiar a una nación, a una iglesia, a victoria, pero no saber tener victoria en su propia vida personal. A pararse a decirle a los hermanos cómo hacerlo, qué hacer, pero no haberlo puesto en práctica por dentro, en lo muy secreto de nuestros corazones. Yo les cuento, hermanos, confesándome, yo lucho con dos cosas. No les voy a confesar todo lo que tengo, en lo que lucho, pero yo lucho con el temor del conflicto. Les he mencionado eso. A mí no me gusta el conflicto. Y yo muchas veces quiero evitar el conflicto, quiero escaparme del conflicto, quiero ir a buscar otra cosa y ojalá cuando regrese ya se haya resuelto el conflicto. Y yo sé que si yo no aprendo a enfrentar bien el conflicto. Es algo que el Señor me está enseñando a mí, que un día eso puede acabar con mi ministerio. También tengo la falta de paciencia. Si yo veo a los hermanos, digo, bueno, ¿qué le pasa? Ya le di una lección sobre eso. Ya le dije cómo hacer las cosas. Ya le dije cómo tratar con esa amargura en su vida. Perdone al que le hizo mal y vámonos. Pero para los hermanos a veces les cuesta más. Y eso es algo, yo sé que la falta de paciencia fácilmente me puede quitar mi ministerio. Y estoy orando mucho que el Señor me siga ayudando en eso. El peligro más grande del líder es poder guiar a otros a victoria, pero no saber tener victoria en su propia vida. Dice el versículo 1, los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Veo aquí que cuando la batalla empezó a tornarse y Saúl empieza a huir, de repente todo se viene abajo. Lo vemos en la historia de David y Goliat. Nunca debemos subestimar el valor de un líder o la influencia de un líder. Cuando el líder se huye, cuando el líder no está dispuesto a llevar adelante la batalla, el pueblo se esparce. Cuando el líder no está dispuesto a pararse y decir, mire, me maten a mí, pues me matan. Pero yo voy a estar aquí al frente de la lucha porque detrás de mí viene un montón, un ejército completo. Y ellos necesitan de mi liderazgo. Pero el líder que huye deja a un pueblo esparcido, a un ejército esparcido. Cuando el líder cae, muchos se ven afectados. Aquí Saúl va a morir, pero no fue solamente Saúl. Cuando Saúl cae, cuando Dios al fin le quita la vida a Saúl por medio de este evento, también muere Jonatán, muere Abinadab, muere Malquisúa, sus hijos, mueren muchos, miren lo que dice el versículo 1, y cayeron muertos en el monte de Gilboa, muchos. E Israel huyó delante de los filisteos. Hermanos, todos ustedes lo han visto. Cuando un líder cae, ¿qué ocurre en la congregación? Todo se viene abajo. Nunca subestime el valor y la influencia de un líder. Nunca vaya usted a decir, bueno, no es gran cosa. Si yo caigo, pues mire, fracaso, no es gran cosa. Porque a mí ni me ponen atención los hermanos. Oh, hermano, su influencia es muy grande. Y si usted fracasa, aunque usted no lo crea, muchos se van a dar cuenta. Y va a afectar usted a muchos. ¿Cómo pasó esto? Ahora fíjese aquí en los próximos versículos. Y solo estoy sacando y viendo algunos de los efectos y cómo ocurrió esto. Vea cómo llegó hasta el momento de su muerte Saúl. Arreció la batalla, él está saliendo, está huyendo, está corriendo, arreció la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Empieza con un gran miedo, ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer. Y con este gran miedo el líder empieza a pensar en sí mismo y deja su liderazgo. El liderazgo, hermanos, es pensar en el bien de otros. Apacentad la grey. ¿Para qué? Para el bien de ellos. En el momento en que usted empieza a pensar en sí mismo, se está poniendo en un lugar muy peligroso y está poniendo a otros en un lugar muy peligroso. Está dejando su liderazgo. Liderazgo quiere decir, estoy aquí para servir, no para ser servido. Número dos, cuando hay falta de liderazgo, que ya mencionamos, el pueblo es esparcido. Número tres, cuando hay falta de liderazgo, muchos mueren, como ya hemos mencionado. Hermanos, no subestime el valor y las consecuencias de un líder que cae. No vaya usted a subestimar lo que vaya a pasar si usted toma decisiones incorrectas y usted llega a caer en el ministerio y usted cree, esto no le va a afectar a muchos. Muchos se van a ver afectados. Su familia, su ministerio, su iglesia, otros hermanos, aún algunos que no conocen a Cristo, muchos se van a ver afectados. Todos recordamos, o muchos de nosotros recordamos, a un hombre llamado Jimmy Swaggart. ¿No es cierto? Y muchos pues, decíamos, no, pues es que tiene esto de mal, aquello de mal. Pero cuando Jimmy Swaggart cayó, ¿cuántos de ustedes recuerdan esa historia? ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuántos se vieron afectados? Que nunca ni lo habían conocido. Y están platicando, ¿cómo es posible? Mire, hermanos, yo he estado en iglesias donde el pastor cae y los hermanos, mire, una herida y pasan por una situación tan difícil, algunos se alejan de la iglesia y jamás regresan otra vez. No subestime el valor de la iglesia o del líder. Pero seguimos adelante, porque quiero llegar a un punto dentro de unos momentitos que creo es el centro del asunto que quiero ver en esta noche. Dice el versículo número 4. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. ¿De quién está pensando? De él mismo. Oh, mátame, porque mejor muerto que aquellos me agarren y se burlen de mí. No quiero ser prisionero, porque ser prisionero es humillante. No quiero que me tomen en vivo, mejor mátame aquí. Está pensando solo en él mismo. El escudero le dice, mire, dice, mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Se suicidó Saúl. Acabó con su propia vida porque dijo, mejor muero a mis propias manos que salir humillado por estos filisteos. Versículo 5. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Qué triste. Qué lealtad aún a un líder caído. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. ¿Cuántos se vieron afectados, hermanos? Ahora fíjese el versículo 8. Aconteció al siguiente día. Y déjenme decirles, hace algunos meses estuve leyendo y vine a encontrar estos versículos y dije, qué increíble lo que ocurre del versículo 8 al versículo 13. Dice, aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza. ¿Saben qué? ¿Recuerdan el temor que tenía Saúl? ¿Cuál fue el temor? Se iban a burlar de él, lo iban a escarnecer. Y dice, lo encontraron, le cortaron la cabeza y les despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. ¡Qué triste! Que por la muerte del hombre de Dios, ahora ellos están glorificando aún a sus dioses paganos. Versículo 10. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Toman el cuerpo de Saúl y lo cuelgan sobre el muro. para que todo el mundo pasara y diga, mira qué, aquel que estaba tan alto antes, aquel alto y guapo, ya no tan alto, como que le faltan unos 20 centímetros. Aquel tan guapo, no tan guapo. ¡Ah, mira aquel Saúl, el que era el rey de Israel! ¡Lo derrotamos! Y la burla que él quería no tener, evitar, ahora se están burlando de él y de su Dios. Ahora fíjese cómo continúa. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche. Fíjense, hermanos, esto va a ser algo, creo yo, muy impactante. Todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes, los quemaron ahí, y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Déjeme darles 3 cosas que podamos aprender sobre los corazones de los hombres frente a la caída de un líder. Y para mí esto me tocó muy profundamente. Número 1, los enemigos celebran la caída de un líder. Los enemigos empiezan, ¡miren lo que hicimos! O tal vez no lo hacen en voz alta, pero tal vez por dentro dicen, ¡ah, qué aquel! Porque a mí no me caía muy bien. ¿Cierto, hermanos? Y se denota si verdaderamente usted ama a su hermano, líder en la obra, un soldado que milicia, en la batalla espiritual a la par suya, o si en realidad es su enemigo, por la forma en que usted reacciona si esa persona cae. Hermanos, déjenme decirles, cuando estos amigos míos han caído, una de las cosas más tristes ha sido escuchar los chistes y la burla de otros predicadores hacia ellos. Hablé con uno de ellos, hermanos, déjenme decirles, yo no apruebo de lo que ellos han hecho. Este amigo que tomó a otra mujer y todo lo que hizo, él bien sabe, porque hemos hablado muy abiertamente de corazón a corazón, y yo le dije, mire, tú sabes que yo no estoy de acuerdo con eso, pero yo quiero amarte, yo quiero decirte que me dolió muchísimo y yo no me gozo en lo que te ha pasado. Yo no celebro lo que te ha pasado en tu vida. Y él me empezó a llorar. Un hombre que muy pocas veces llora. Y me dijo, no puedes imaginarte lo que algunos pastores me han dicho después de que esto pasó. No puedes imaginarte lo feo, las acusaciones, lo horrible que me han tratado. Ahora veo que en realidad no eran mis amigos. Yo creo que muchos tenían celo de lo que estaba pasando en mi ministerio. Déjenme preguntarle, hermano, ¿cómo se sentiría usted si aquel hermano, que tal vez aún no le cae muy bien, pero si cayera y dejara el ministerio? Número 2, otros corren, se esparcen, son los seguidores, son los que realmente no están dispuestos a estar a la par, son los que siguen al líder. Y a veces nosotros tal vez estamos ahí. Hace muchos años fui miembro, cuando estuve en Guatemala, de una iglesia que pasó un tiempo muy difícil, y un pastor que, yo no sé, no estoy para juzgar, hermanos, si él reaccionó bien, no reaccionó bien, pero si fue un problema de liderazgo, yo no sé por qué, pero estando aquí en Guatemala como misionero, me llamó y me dijo: hermano Daniel, las cosas no van bien, la iglesia va decayendo, decayendo, decayendo. Hoy tuvimos una junta y decidimos cerrar la iglesia. Yo renuncié, votamos, se está cerrando la iglesia. Le dije: pues qué difícil eso. Me dijo: necesitas regresar, vamos a arreglar cosas, necesitas buscar otra iglesia donde ser miembro y que pueda ser una iglesia enviadora. Yo regresé a los Estados Unidos y empecé a buscar, y el Señor me llevó a una iglesia buenísima donde yo llegué a ser miembro. Lo triste es que por más de 10 años, o casi 10 años, nunca hablé más con ese pastor. Nunca llegué a decirle: hermano, ¿cuánto siento lo que te ha pasado en el ministerio? Y en realidad, tal vez, todo lo que se hizo no estuvo de lo mejor. Pero todavía quiero demostrarte amor. Todavía quiero que sepas que Dios puede usarte en alguna forma. Pasaron casi 10 años y yo estuve investigando en mi propio corazón y dije: ¿por qué no pude yo hablar con él? ¿Por qué no pude yo ser amigo para él? ¿Por qué no pude yo hacer lo que vamos a ver en unos momentos, que es lo bíblico? Y me di cuenta que nunca me enseñaron cómo ayudar a un hermano que había pasado por un fracaso. Nunca aprendí, nunca vi ejemplos. Lo increíble, hermanos, es que yo fui a la casa de ese hermano y me senté en su sala casi 10 años después y le pedí perdón a él y a su esposa. Y él me dijo: hay solamente dos predicadores que me siguen hablando, porque todos me ven como un gran fracaso. Y esto, hermanos, yo no lo puedo creer, pero él es miembro ahora de la iglesia donde yo estoy pastoreando. Y vino a ser miembro y maneja casi 80 kilómetros para venir a la iglesia todos los domingos. Y me dice: hermano, quiero estar aquí porque usted es el único que ha intentado restaurarme en alguna manera. No hubo fracaso moral, no hubo fracaso de pecado, hubo un fracaso de tal vez de administración, y este domingo que voy a estar fuera, él va a ser el que da la clase de la escuela dominical. Él va a ser el que predica en mi púlpito, y Dios lo está usando grandemente, y doy gracias a Dios por eso. Pero yo fui uno de los seguidores que no supo llegar a ayudar a ese hermano. Número 3. Aquí hay algunos pocos, y esto fue lo que me impactó, que en vez de burlarse, en vez de hacerse los locos, hubieron unos cuantos hombres valientes que dijeron: ¿sabe qué? Esto no tiene nada que ver con Saúl. Esto no tiene nada que ver con sus hijos. Esto tiene que ver con la gloria de Dios. Y para quitar el escarnio, para quitar el oprobio del nombre y de la causa de mi Dios, yo voy a ir a hacer algo. Yo voy a bajar el cuerpo de Saúl del muro. Lo voy a llevar y lo voy a enterrar. Y esos hombres caminaron toda la noche. No sé yo si hubiera sido por un gran respeto hacia Saúl. No sé yo. Lo que sí sé es que ellos querían que el nombre de Dios no fuera damnificado. Y esos pocos buscaron quitar la deshonra y fueron verdaderamente los amigos valientes. Hermanos, podemos hablar mucho de caer en pecado nosotros. Podemos hablar de cómo no caer y debemos caminar con muchísimo cuidado. Pero también necesitamos nosotros aprender a ver un cuadro mucho más grande en nuestras vidas y en nuestros ministerios que lo muy pequeño, y decir: ¿sabe qué? A veces hay hermanos a nuestro alrededor que van a caer, y nosotros debemos aprender a ministrarles. No porque nosotros aprobemos, no porque nosotros estemos dando el sello de visto bueno a esa persona y a lo que han hecho, pero para quitar el oprobio del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos de nosotros, en vez de hacer eso, lo publicamos, lo usamos en forma de ilustración en nuestros sermones. Empezamos a chismear los unos con los otros. Oiga, ya te diste cuenta de lo que pasó con aquel fulano. ¡Oh, hombre, no puedo creerlo! Ah, pues yo me lo sospechaba, y ahí empieza. En vez de decir, no, eso no lo vamos a hacer. No vamos a estar empezando a hablar los chismes y que todo el mundo lo conozca. Vamos a buscar la forma en que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea deshonrado lo menos posible en una situación así. Vayan a Gálatas, que es muy, muy claro. Gálatas, el capítulo 6, que no tiene solamente que ver con hermanos dentro de la iglesia que caen. Hermanos, si alguno, incluyendo a otro pastor, fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, hermanos, no estoy diciendo que uno tiene que regresar al pastorado. No estoy diciendo que no hay consecuencias al pecado. No estoy diciendo inmediatamente lo ponemos debajo de la cama y pretendemos que nunca ocurrió y que siga adelante como que nunca, como que no hubo ningún pecado moral o algo por el estilo. No estoy hablando de eso, hermanos. Estoy hablando de ir con él en una forma espiritual, no necesariamente de liderazgo, y decirle, queremos enseñarte, demostrarte el amor de Cristo. Lastimosamente, algunos de nosotros no lo sabemos hacer. Recuerdo muy bien una historia. Estuve en una iglesia cerca de, en las orillas de Dallas, y un hermano dio su testimonio. Había sido un predicador, había sido un pastor. Yo no desconozco toda la historia de lo que había pasado, pero a él había pasado por un fracaso y salió a buscar ayuda en su vida. Muy sentido, muy dolido, reconocía su pecado ante Dios y fue a platicar con algunos otros pastores y nadie quería recibirlo. Se metió al carro y dijo, si no hay ningún pastor que me pueda ayudar, me voy a quitar la vida. Dio toda velocidad al carro. Estuvo manejando casi a 160, 170 kilómetros por hora. Cuando salió de la carretera contra un arriate, y, mire, volcó el carro, dice que volcó el carro como 6 a 8 veces. Él seguro que iba a terminar muerto. Y en su mente pensaba, contento voy a estar, porque ya no quiero estar en esta vida. Y si no hay pastores que están dispuestos a ayudarme, a amarme y a restaurarme, ¿qué esperanza tengo? Llegó al accidente un señor, bueno, terminó de volcar el carro y todavía estaba vivo. Y miró a su alrededor y dijo, bueno, ¿y esto qué es? Porque yo tenía que morir. Y por alguna razón, un milagro de Dios, no murió ese hermano. Un poco lastimado, pero no fue mayor su herida. Y en eso paró un señor que vio que volcara el carro y llegó él y le dijo, mire, ¿qué pasó? ¿Qué está ocurriendo? Y él dijo, mire, es que solo quiero morir. Y el señor le dijo, no, ¿cómo es posible? No, es que he fracasado en mi vida y no quiero nada que ver. Y él dijo, mire, vamos a hablar con un predicador. Y él dijo, yo fui un predicador. He ido a hablar con los predicadores. No quieren ayudarme para nada. Es y fue un predicador bautista independiente. Y a ellos él había ido a buscar ayuda. Y ese señor dijo, mi pastor estaría muy contento en hablar contigo. Y dice, tristemente fui ahí y no fue bautista, pero me amó y me restauró en el amor de Cristo. Y yo dije, lástima. Qué horrible que en vez de ayudar, nosotros estuvimos dispuestos a desecharlo y tirarlo a un lado. Hermanos, este mandamiento no es una sugerencia, es un mandamiento. Y cuando nosotros fallamos en esto, pecamos contra Dios. Vosotros que sois espirituales, en otras palabras, tú que no has caído, restáuralo. No estamos hablando de regresarlo al puesto a la posición. No dice eso. Está hablando de restaurarle espiritualmente. Restáurale considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Dijo el Señor Jesucristo. Le preguntaron, ¿cuál es la gran ley? Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Déjeme hacerle la pregunta, hermano. Si usted llegara a fracasar, ¿desearía usted que los hermanos lo criticaran o lo amaran? ¿Cierto? Así de sencillo, hermanos. Hermanos, ¿esto cómo me ha golpeado a mí? ¿Cómo me ha afectado a mí personalmente? Porque yo llegué a decir, Señor, yo no he cumplido con eso. Yo soy muy rápido. Y mire, fácil a criticar y a decir, ah, mire, ¿cómo que es? Y pues no, güey, mire, eso estuvo malísimo. Era que ahora que sufra. Versículo 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Un versículo más, con esto vamos a terminar. Primera de Corintios, capítulo 9. Aún el mismo apóstol Pablo no se consideró más allá de poder caer. El ministerio de liderazgo requiere de mucho, mucha, mucha precaución, de mucho cuidado. Que caminemos con tanto cuidado para no caer, pero de estar atento a ayudar al consiervo que tal vez ha caído. Primera de Corintios capítulo 9, versículos 26 y 27. Así que de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Me disciplino a mí mismo, aún en mi cuerpo, en mis deseos aún. Y lo pongo en servidumbre. Mi cuerpo, mis deseos carnales, no rigen mi vida, no mandan en mi vida. Yo mando y mi cuerpo obedece. No sea que habiendo sido heraldo de otro para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mucho cuidado, hermanos. Mi reto en esta noche es este. En humildad, dígale, Señor, por favor, ayúdame. Nunca quiero perder mi ministerio. Por favor, Señor, no permitas eso. Si hay algún pecado, algún área de su vida que usted ha luchado y luchado y luchado con mucho temor, dígale, Señor, yo necesito victoria en esta área, porque no sea que esto, este filisteo, esta batalla, este ejército filisteo acabe conmigo. Y número 2, hermanos, recuerden, la situación no tiene solamente que ver con la persona, tiene que ver con la causa de Cristo. Y tengamos mucho cuidado de proteger el nombre de nuestro Señor Jesucristo en vez de echarlo por la tierra cuando otro hermano fracasa. Cumplamos la ley de Cristo, restauremos los unos a los otros. Vamos a inclinar nuestros ojos. Yo doy muchas gracias a Dios que estos dos amigos que yo tengo que han fracasado me llaman de vez en cuando. Uno de ellos bastante, otro no tanto. Pero que me tienen confianza para hablar, que yo les pueda decir, te amo todavía. Pienso ir a viajar con un solo propósito, con uno de ellos, y es ir a pasar tiempo con Él, orando, amándole, buscando cómo ministrarle. Porque pudiera bien ser que yo estuviera en esa posición. Porque yo quiero ser parte o una un instrumento de quitar el oprobio, y no uno que está chismeando, que está criticando, que está tirándole piedras, que está levantándose en orgullo a decir, bueno, gracias a Dios que no estoy como aquel. Quiero servir y quiero cumplir con el mandamiento de Dios. Hermanos, yo no sé en todo lo que hemos platicado en esta noche cómo esté su corazón. Yo no sé qué tal vez alguna de estas palabras Dios ha utilizado en su corazón. Pero si algo Dios está haciendo ahorita, yo le animo. Póngase a cuentas y hable con el Señor. Tal vez quiera arrodillarse, tal vez quiera pasar al frente. Tal vez quiere solamente estar ahí sentado, no importa lo que sea. Pero vamos a tomar unos momentos en esta noche solamente para platicar con el Señor. Y es posible que después de esta conferencia, usted necesite ir con algún hermano y decirle, perdóneme hermano, porque yo no fui parte del cuerpo, parte de los hermanos, parte de aquellos que buscaron proteger el nombre de mi Cristo. Yo fui uno de los que estuvieron muy dispuestos a criticar, a proclamar lo que yo pensaba y cómo me sentía, tal vez mi orgullo. No, hermano, no sé cómo más comunicarlo, pero me siento una carga tan grande que como predicadores y pastores nos amemos, nos ayudemos. Padre, en esta noche, te confieso y proclamo ante ti que quiero servirte en toda mi vida. Nunca, nunca, nunca quiero traer deshonra a tu nombre. Prefiero antes tomar cualquier decisión necesaria para proteger tu presencia. Padre, en esta noche te digo, yo quiero humildemente servir aún a aquellos que han caído para restaurarles espiritualmente, para ayudarles a recobrar su intimidad espiritual con el mundo, para hacer las cosas con su vacío. Y te ruego, Padre, que me uses para eso, que mi corazón sea un corazón humilde, que yo me considere a mí mismo como muy capaz de caer, que camine yo con mucho cuidado en el ministerio y que me proteja, que no ande yo haciendo cosas que fácilmente me puedan llevar a una caída, que busque victorias espirituales y que camine yo en victoria en mi vida personal. Padre, yo te obedezca a ti
restaurando a ti, hermano. Lo pido, mi Dios, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús.